Qué alegría poder estar en la casa de nuestro Señor. Nos alegramos en su fidelidad, en su bondad, y como parte de ese gozo es que ni la lluvia, ni el mal tiempo, nada nos detiene para venir y gozarnos juntos con nuestros hermanos. Así que mis amables hermanos, después de haber hecho una pequeña pausa por la celebración que juntos tuvimos, lo cual fue de gran bendición, pudimos compartir la palabra y pudimos compartir un momento de convivencia en la parte de atrás. Hoy retomamos nuevamente el estudio de los Salmos y yo quiero que nos vayamos al Salmo 24. Salmo 24, nos vamos a estar enfocando hoy. Quiero que usted mantenga su Biblia abierta y que juntos vayamos viendo lo que el Espíritu Santo a través de su palabra va a enseñarnos, a instruirnos, a guiarnos y ponerlo en práctica. Hermanos, hoy venimos a contemplar un salmo que eleva la mirada y nos recuerda quién gobierna y que Él gobierna todo. Este no es cualquier salmo. En la mañana yo mandaba al grupo de hombres, de líderes, el salmo que estamos estudiando con un solo objetivo. Es que usted se haya tomado 5 minutos de abrir las escrituras y leer el salmo que corresponde hoy, ¿verdad? Es la forma en cómo como iglesia somos edificados. Así que hermanos, acompáñenme a escuchar la voz del Espíritu Santo a través de el siervo David escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, en este maravilloso canto. Dice su palabra así como está escrita.
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, pues, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén.
Padre, gracias te damos por tu palabra leída. Gracias porque nos has traído a este lugar para que juntos seamos guiados, edificados con tu palabra. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Estruja con tu palabra nuestro corazón. Señor, permítenos sacar lo que nosotros creemos que es correcto y que sea tu palabra guiándonos y no lo que nosotros creemos, instruyéndonos a toda verdad y a toda justicia. Permítenos hacer silencio mientras tú nos hablas, a inclinar nuestro oído mientras tu voz resuena en los cuatro puntos de la tierra, donde todo oído escuche que hay un rey soberano que gobierna sobre todas las cosas creadas. Es en tu nombre por quien te damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Iglesia, este es un llamado a reconocer a nuestro Dios. A examinarnos delante de Él. Y a abrir las puertas de nuestro corazón. Para que su nombre sea siempre glorificado en todo lo que hacemos. El Salmo 24 es uno de los himnos más sublimes en salterio. Su estructura es majestuosa. Su teología elevada. Y su mensaje profundamente cristológico. Este salmo fue usado como un canto procesional. Posiblemente cuando el arca del pacto entró a Jerusalén. Pero por su enseñanza trasciende la historia de Israel y nos lleva al trono eterno del Rey de Gloria. Independientemente por lo que se haya usado o en lo que se haya usado, su mensaje trasciende a esa historia y nos lleva a que inclinemos nuestro corazón a quien realmente es el dueño, el creador del cielo y de la tierra, gloriosamente eterno. Aquí en este salmo encontramos tres columnas doctrinales que sostienen la adoración bíblica. Y yo quiero que usted me preste atención a esto. La número uno, el rey soberano sobre toda la creación. El rey soberano sobre toda la creación. Y número dos, la santidad de que deben poseer quienes se acercan a él. Número uno, el rey soberano sobre toda la creación. Y número dos, la santidad que deben poseer quienes se acercan a él. Y número tres, la entrada gloriosa o la entrada gloriosa del rey victorioso. Este salmo no es una simple poesía como muchos cantores lo han tenido. Este salmo es una teología del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una declaración de quién es Dios. Por ende, cuando nosotros declaramos quién es Dios, debemos hacerlo con suma solemnidad. Reconociendo que si Él así lo desea, nos puede fulminar en milésimas de segundos, porque eres el Dios poderoso. De hecho, el salmo o el salmista se pregunta, ¿quién debe estar ante Él? ¿Y cómo Él entra en su templo y al corazón de su pueblo? Y al leerlo, entendemos que la adoración verdadera no es un sentimiento, sino una rendición completa al Rey que gobierna cielo y tierra. Yo quiero empezar con este salmo. Si usted quiere mantener su Biblia abierta, hágalo, se lo recomiendo. Pero también tenemos los versículos en la pantalla. Pero qué bueno es que usted se acostumbra a mantener la Biblia abierta. Porque imagínese que un día se nos vaya la luz y no tengamos el PowerPoint aquí. Y usted diga ahí, pensando que iban a tener el PowerPoint, no traje mi Biblia. No. Comienza el salmista diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud. Hermanos, la impresionante introducción que hace el salmista es majestuosa en este salmo, en este himno. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Así que, hermanos, no hay tal cosa como la madre naturaleza está embravecida. No. De Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, todo lo que sucede, todo lo que pasa, pasa porque Dios así lo orquesta. Dios así lo quiere. Y quienes tienen el privilegio, porque es un privilegio, de ver lo que sucede, también son de Él. Él los creó. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién son todos? De Él. Algunos iremos a gozo eterno y otros a sufrimiento eterno. Pero Él los creó todos. Él los creó todos. Entonces, empecemos con este salmo, iglesia. El punto número uno: el dominio absoluto del Rey de Gloria. En los versículos del 1 al 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. La tierra no es nuestra, la administramos, pero pertenece a Él. David comienza y él comienza estableciendo la soberanía absoluta. Él está plasmando, él está estableciendo fundamentos firmes para que nosotros tengamos hoy esos fundamentos firmes y los creamos, y en base a eso tengamos una adoración verdadera de a quién debemos adorar. En aquel entonces habían muchos dioses con D minúsculas. Pero David dice: hay un solo creador, un solo Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, cuya creación le pertenece, cuya tierra le pertenece, todo le pertenece a Él. Entonces David comienza estableciendo esta soberanía absoluta. Es más, lo que David está haciendo con este establecimiento es que Dios no pide permiso para gobernar su creación. Dios no pide permiso para caminar sobre lo creado, porque Él lo hizo. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que eres, viene de un solo dueño: el Señor nuestro Dios. El Señor nuestro Dios. Esto es glorioso. Y solamente cuando has entendido la majestuosidad de quién es, que tiene ese Dios, o quién es ese Dios, es cuando tu adoración es derramada genuinamente con gozo, porque has entendido quién es Él. Tú debes entender a quién adoras. ¿Me sigue, iglesia? Tú debes saber y conocer a quién adoras. Si has conocido que ese Dios es el Dios Todopoderoso, tu adoración, hermano, va a ser con gozo, va a ser con alegría, te vas a rendir, te vas a derramar, te vas a derretir porque sabes que tú y yo somos insignificantes ante la majestuosidad de ese Dios. Entonces, si me ha dado el privilegio de acercarme a Él, me ha llamado para que lo adore, lo voy a hacer, hermanos, con gozo entregado a Él, porque Él es todo para mí. Él es todo para mí. Ahora, si Él es dueño de todo, entonces nuestras vidas le pertenecen a Él. Amén. Y si nuestras vidas le pertenecen a Él, ya no soy yo, sino Él en mí. Y lo que hago, lo hago para glorificar su nombre, no para saciar mi ego, ni porque quiero hacer algo para sentirme bien. No, lo hago porque he entendido que el ser supremo es tan grande, tan glorioso, que el salmista lo describe perfectamente bien en este salmo. Él comienza diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares. Hermanos, este es un cuadro extremadamente impresionante. Y la firmó sobre los ríos. El poder majestuoso de la creación de Dios. Es más, a esto se le llama que el salmo inicia con una declaración de propiedad total de Dios. El lenguaje es universal, no local. Está diciendo que todo lo creado le pertenece a Él. El salmista no dice la tierra le pertenece a Jehová, aunque le pertenece, pero no lo dice de esa forma, como una expresión poética. Él afirma que todo lo que existe es propiedad exclusiva de Dios, porque todo lo que existe proviene de Él y es para Él. De hecho, la palabra plenitud, melo, significa todo aquello que tiene la tierra, vida, recursos, sociedades, criaturas, historia, naciones. Toda la creación está marcada con el sello divino, propiedad de Yahweh. Ahora entienda usted por qué es que en su palabra dice que en el último día ningún ser humano, nadie tendrá excusa de que existe un Dios todopoderoso. Porque Él se ha revelado en todas las cosas, en las plantas, en su creación, en el mar, en los ríos, en el universo, en las estrellas. Él se ha revelado, y todo aquel que tiene conciencia debe entender que hay un Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra y que existe eternamente y para siempre, y debería adorarlo. Es que este no es un Dios regional. Es el Rey del cosmos eterno. Aquí y hasta en el rincón más escondido de la tierra, lo que ahí existe le pertenece a Él. Aquellos que les gusta ver Discovery Channel se ha fijado que hablan de las profundidades y que encuentran una criatura ahí mínima, pero que bonita, y le pertenece a Dios. Y no ha estado escondida, ha estado ahí porque Él así lo ha querido. Él la hizo. Él la hizo. Iglesia, antes de adorar, debemos recuperar. Escúcheme bien, y eso es lo que este salmo o el salmista nos quiere enseñar. Antes de adorar, debemos recuperar la visión más grande de quién es Dios. Porque muchos quizás tienen una visión de un Dios que se aparece de vez en cuando. Pero antes de adorar a ese Dios, debemos recuperar la mente, la memoria, la visión de quién es ese Dios. El adorar no se acerca a un Dios pequeño, domesticado, emocional, sino al Dios que sostiene los mares bajo sus pies y que afirma las aguas con solo su palabra. Hermanos, el objetivo principal de que todos estemos pendientes y escuchemos las prédicas de los salmos es que aprendamos a adorar y conozcamos a quien adoramos. Pero que lo hagamos correctamente. Y que lo hagamos con gozo. Debemos entender que quien nosotros adoramos no solo hizo las cosas, sino que también lo sostiene. No solo la ordena, sino que también gobierna sobre ellos. No solo las purifica, sino que las prepara para que un día estemos con Él y le conozcamos tal cual es y le veamos. Iglesia, el fundamento del dominio es su obra creadora. Te lo voy a repetir otra vez. El fundamento del dominio es su obra creadora. Él la fundó sobre los mares. Es algo inexplicable para nuestra mente. Hasta este momento, si es analítico, estará pensando, ¿cómo así? Él la fundó sobre los mares. La imagen es sumamente teológica. El mar, acuérdense que representa caos en la cosmovisión hebrea. Es decir, Dios establece orden sobre el caos. Estructura sobre la inestabilidad. Creación sobre el abismo. El punto aquí es claro. Todo lo que existe está sujeto a su autoridad de aquel que tiene poder sobre el caos mismo. Iglesia, ¿a quién nos acercamos cuando adoramos? Debería ser al único que puede poner orden en la confusión de un mundo caído y en la desordenada vida del ser humano. Al único. Y número dos, de los versículos 3 y 6, dicen así. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Para que tenga en cuenta este versículo y este pasaje, el salmista tiene en mente al Mesías. No a ti y a mí, al Mesías. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Quedémonos ahí un momento. ¿Usted cree que usted y yo podíamos subir al monte de Jehová? No. ¿Por qué? Porque no teníamos manos limpias ni un corazón puro. El siguiente versículo dice así: el limpio de manos y puro de corazón. Y mire lo que sigue diciendo. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Quién de los que estamos aquí podemos cumplir con esto que habla el salmista? Ninguno, ¿verdad? Entonces debe estar refiriéndose a un ser supremo, puro, limpio, corazón recto, sus manos limpias y nunca ha tenido que desear y decir cosas vanas. Ni su corazón jamás ha sido engañoso. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y luego dice el 5, él recibirá bendición de Jehová. ¿De quién se está refiriendo? ¿O a quién se está refiriendo? Al Hijo de Dios, al Mesías. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿En qué aspecto? Que cuando Él ha resucitado, Él ha ascendido, Él lo dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese a quien se le dio un nombre que es sobre todo nombre, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que ese es el Hijo del Dios viviente a quien nosotros adoramos y debemos tener entendimiento de quién adoramos. El salmista nos está guiando a que entendamos a quién adoramos. El limpio de mano y puro de corazón. Pero lo que viene después me eriza la piel. Porque el versículo 6 es glorioso. Es decir, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es el limpio de manos, ¿verdad? Y puro de corazón. El que nunca ha hecho engaños, nunca ha dicho una palabra engañosa, ni ha tenido malos pensamientos. A ese Dios se exaltó. Es un pasaje profético que tiene su cumplimiento pleno en Cristo Jesús. Pero luego después viene algo tan glorioso, iglesia. Présteme atención. Así como Cristo Jesús fue exaltado hasta lo sumo, Dios lo glorificó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El versículo siguiente está diciendo: y las generaciones que han creído en Él también serán puestos en lo más alto, estarán con Él, le glorificarán eternamente y para siempre, porque son los que han sido lavados con la sangre de ese a quien Dios ha puesto por sobrenombre Todopoderoso. Y en esos estamos nosotros, los que le adoramos. Entonces el salmista está diciendo esto: entiendan perfectamente bien a quién ustedes adoran, y luego de entender ustedes a quién adoran, entren por esas puertas con acción de gracia, alaben al Señor, levanten sus manos, canten himnos siempre que puedan, porque Dios es grande y su misericordia permanece para siempre. David nos suaviza la pregunta, la lanza directamente a nuestro corazón. Entrar en la presencia de un Dios santo no es cuestión de emoción, es cuestión de condición, es cuestión de estado, es cuestión de nueva naturaleza. Si Cristo Jesús subió a lo alto y está sentado a la diestra de Dios Padre, y el Padre lo recibió con los brazos abiertos, usted y yo seremos recibidos también con los brazos abiertos. La promesa está ahí. Así como ese que pudo entrar con manos limpias, corazón limpio. Usted y yo no tenemos corazón limpio ni manos limpias. En Cristo sí. Y en Cristo, Dios ahora sí nos ve con manos limpias, corazón limpios. Y aunque usted haya sido el hombre y la mujer más chismosa de habida y por haber, que haya engañado, que hasta usted mismo se haya querido engañar, pero ahora en Cristo Jesús, Dios la ve como si usted nunca ha mentido. Pero ojo, esto no le está dando licencia para decir, ah, bueno, entonces vamos a seguir. No. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a ello? Y si aterrizamos con el pensamiento, Dios no recibe al que viene con máscaras. ¿Me sigue, iglesia? Dios no recibe al que viene con máscaras, sino al que se acerca honestamente diciendo, soy pecador. Aquí estoy. Mírame. No puedo. No puedo. Ayúdame. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. No lo desprecia. Iglesia, cuando vengamos en adoración al Señor, no vengamos creyendo que nosotros podemos solucionar las cosas. Vengamos con un corazón estrujado a través de la palabra, diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy, te alabo, te adoro, te glorifico, porque tú eres santo, tú eres glorioso, tú eres máximo, tú eres lo mejor que me ha podido pasar. Y caigamos de rodillas. Eso es lo que el salmista busca. Subir al monte de Jehová es un llamado a vivir de manera que honremos al Dios de todo. Y como estamos hablando de un canto, no se trata solo de cantar. Se trata de vivir con manos limpias cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve. Y esto yo quiero traerlo a su corazón esta noche. Hermanos, ¿de qué nos sirve levantar las manos al cielo, decir que Él es santo, cuando nadie nos ve, con nuestras acciones, estamos diciendo que lo que hemos dicho no nos importa? ¿Me sigue, iglesia? Aquí podemos levantar las manos. Aquí podemos llorar. Hay muchos buenos actores que emocionalmente se compungen, derraman lágrimas, pero en sus casas, en sus trabajos, donde quiera que vayan, derraman lágrimas, pero de enojados, de bravos. Este texto confronta, pero también consuela. Dios busca un pueblo que viva para Él. Te lo repito nuevamente. Dios busca un pueblo que viva para Él. ¿Sabe cómo lo dice la Escritura? Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu, pero no solamente en espíritu, también en verdad. Y sigue diciendo el versículo. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Oh, Dios de Jacob. Hay una palabrita ahí que quiero resaltar. Después del salmista haber cantado, haber dicho que hay un solo hombre que tiene manos limpias y que tiene corazón puro y que no ha dicho engaño y que Dios lo ha exaltado, lo ha bendecido, le ha dado todo, y que los que vienen detrás de él y los que han creído en él también tienen las mismas bendiciones, él profundamente hace una pausa para que analicemos esta gran verdad. Es lo que significa. Si usted no sabía lo que significaba eso que está ahí, como es un himno, esto implica haga una pausa y analice lo que ha leído. Haga una pausa y analice lo que usted ha leído. Haga una pausa y que el Espíritu Santo le hable, lo guíe, lo instruya, lo estruja y le haga sentir en lo que usted ha hecho bueno y lo que también ha hecho malo. Porque es lo que hace el Espíritu Santo. Nos confronta. Y en lo que hicimos bien, el Espíritu Santo se goza. Y lo que hicimos mal, el Espíritu Santo se entristece. La pregunta es, ¿estamos buscando a Dios de verdad o solo lo mencionamos? Y esta es una declaración muy confrontativa. Porque muchos hablamos o muchos hablan de quién es Dios, de sus misterios, muchos hablan de sus atributos, muchos hablan de conocer a Dios, pero ¿lo viven? Es algo tan básico, pero que debes entender, pero que debes practicar. No basta solamente que hables de un Dios. Él busca que lo vivas y que lo creas y que lo abraces. Entonces lo que hables será genuino. Lo que digas de quién es ese Dios, quién es ese Dios, saldrá de un corazón contrito y humillado. Esa es la verdadera adoración que Dios anda buscando. Que vivamos lo que decimos, que vivamos lo que creemos, que vivamos la fe que profesamos. Es decir, que seamos coherentes con nuestra fe, iglesia. Vuelvo y te repito la pregunta. ¿Estamos buscando a Dios de verdad o solo estamos mencionándolo? Porque hay muchos que solo son el canal para que otros adoren. Pero ellos no adoran. Nuestro corazón está abierto para que el Espíritu, para que su palabra haga rema en nuestras vidas. Y no estoy hablando, y no me malinterprete, no estoy hablando de la salvación aquí, no, estoy hablando de los hijos de Dios. Que muchas veces creemos tener el Espíritu, muchas veces creemos conocer de la Biblia, muchas veces creemos saber. Pero estamos tan empecinados, estamos tan metidos en querer saber y indagar y indagar y indagar, y se nos olvida hacer un silencio, el silencio que aparece ahí. Se nos olvida hacer ese silencio y dejar que el Espíritu también nos instruya a nosotros mismos, nos hable, nos guíe a través de su palabra. Predicador que predicas, predícate tú mismo. Iglesia, es bonito escuchar un sermón bien trazado. Es bonito escuchar a alguien que tiene un léxico impresionante para trazar un mensaje, un sermón en el cual usted diga, wow. Pero la pregunta es, ese sermón, quien está dando ese delivery, ¿está viviendo realmente lo que está diciendo? Eso es lo que el salmista ahora quiere que nosotros entendamos. Si usted profesa quién es Dios, alábelo, glorifícalo, diga quién es Dios, viva para Él, porque Él es quien sostiene todas las cosas, quien lo sostiene a usted, quien hizo el cielo, quien hizo la tierra. Y ahora después de presentar al dueño de todo y al pueblo que se acerca a él, David nos lleva al clímax del salmo. Y él dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo, en su lugar santo? De hecho, aquí el salmo cambia radicalmente. Del dominio universal pasamos a la confrontación moral. Ya dijo quién es Dios, que Él domina. Ahora el salmista pasa a confrontarnos. El salmo empieza respondiendo: este es el rey. ¿Entendió? ¿Quién subirá al monte santo? ¿Y quién estará de pie? Solamente el rey de reyes y señor de señores. Y luego pregunta: ¿y tú puedes estar ante él? El monte y el lugar santo representan la cercanía divina. Le recuerdo que en el Antiguo Testamento era el lugar donde el Espíritu descendía, donde los sacerdotes subían, donde los profetas subían para estar cerca de la presencia de Dios. De hecho, el monte es símbolo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento subir al monte era entrar en el espacio donde Dios manifestaba su gloria. Hoy, ese monte es equivalente al Espíritu Santo. Es acercarnos en adoración. Entrar a su presencia cuando la iglesia se reúne. Presentarnos como adoradores. Hoy pudiéramos decir que este lugar es el Monte Santo, donde todos venimos y juntos adoramos al Dios Todopoderoso. Y no es que estemos más cerca de Él, no, es que sentimos ese ambiente tan glorioso porque somos iglesia. Y como iglesia nos unimos, como adoradores nos unimos para que juntos adoremos al Rey que vive y permanece para siempre. Ahora, la pregunta es retórica y devastadora. ¿Quién puede subir? Nadie. ¿Quién puede permanecer? Nadie. El único que puede subir es Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. El único que puede permanecer es Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, en Cristo, usted también podemos subir. Usted y yo podemos subir. En Cristo, usted y yo también podemos permanecer. Porque esto no consiste en cuanto tú perseveras, sino en cuanto Cristo persevera en ti. No existe tal cosa como: hermano, es que fíjese, yo tengo 15 años perseverando. No. Ha sido Cristo perseverando en su vida. Es más, si Él nos deja por 5 segundos, morimos. Y me va a decir usted que tiene 15 años perseverando. Es su perseverancia, no la nuestra. Es su espíritu, no nosotros. El énfasis aquí no es simplemente acercarse, sino estar. Ojo al detalle. No es acercarse, sino estar en Él. Permanecer sin ser consumido. Esto es glorioso. Y de la única forma que usted y yo no somos consumidos cuando estamos en Él es por la pura voluntad y la pura soberanía y el puro poder del Dios Todopoderoso. Porque tiene todo el poder para mirar a Cristo en nosotros. Y por eso no nos consume. Porque ve a su Hijo en nosotros. Porque ve a su Hijo en ti. Porque ve manos limpias en este pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Es su permanencia, no la nuestra. La respuesta abarca cuatro marcas del adorador verdadero. Número uno, tiene que ser limpio. Dos, que sus manos sean limpias. Tres, santidad y conducta. Las manos que representan las obras. Un adorador no puede acercarse con manos contaminadas por el pecado sin arrepentimiento. Tiene que acercarse con manos limpias. En base a esto, Pablo decía, procurar con diligencia, presentar no solamente nuestras manos, sino todo nuestro ser como ofrenda que es agradable, que es olor grato ante el Dios Todopoderoso. Y Él no está diciendo, y cuando puedan. No, Él dice, procuren con diligencia presentar vuestro cuerpo. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca acepta adoración divorciada de obediencia. Y vuelvo y te lo repito, Dios nunca acepta una adoración que está divorciada de obediencia. Obediencia quiero, no sacrificios. Si no, vea lo que dice Isaías, capítulo 1, versículo del 11 al 18. Obediencia, no sacrificio. Porque sacrificio solo hay uno, el que satisfizo la demanda del Padre. Tus sacrificios no satisfacen a Dios. Nuestros sacrificios son como trapos de inmundicia. Pero el sacrificio de Cristo, ese es glorioso. Y por ese sacrificio es que tú y yo hoy tenemos entrada al trono celestial. Un corazón puro, un corazón íntegro, por ese sacrificio. El corazón es el centro moral del hombre. No sé quién de los reformadores en cierta ocasión dijo que el corazón era una guarida uno de los reformadores del siglo pasado. La escritura dice esto: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Perverso, malo. ¿Usted ha escuchado esto que dice la gente? Mira, confía en tu corazón. ¿Ya le han dicho a ustedes? Confía en tu corazón. No, confía en Dios Todopoderoso. Porque su corazón, aunque regenerado, todavía tiene tendencia de hacer lo malo. Mi corazón, aunque regenerado, todavía tiene tendencia de hacer lo malo. ¿Cómo así, pastor? ¿Y que no somos regenerados, que no somos nueva criatura? Bueno, entonces cuestionen lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo que no quiero, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo termino haciendo. Porque mi carne quiere todavía el deleite de este mundo. Pero mi espíritu desea glorificar aquel que dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Iglesia. Y sigue diciendo. Y para ir avanzando también, que se nos va el tiempo. Dios no solamente mira lo que hacemos, sino que mira el por qué lo hacemos. ¿Qué te motiva? Puede parecer una buena obra, pero ¿qué te motivó? Es lo que Dios ve. Mire, esto me trae a memoria todos estos llamados influencers que andan por ahí, que van a darle una bolsita de víveres a alguien, pero con el teléfono grabándose. ¿Verdad? Cuando la Biblia dice que tu mano no sepa lo que la otra hace. Cuando ayudes, hazlo con reverencia como para el Señor. Pero el punto es, ¿qué te motivó a hacerlo? Entonces Dios no solo mira lo que hacemos. Claro que si hacemos algo motivado para glorificar el nombre del Señor, también Dios lo ve. ¿Verdad? Si hay algo que hacemos porque nos motiva a glorificar el nombre de Dios, Dios se glorifica en eso. El que no eleva su alma a vanidades, es decir, devoción a Él. Elevar el alma es entregar adoración. Las vanidades son ídolos, afectos, desórdenes, amores falsos, cosas que no agradan a Dios. Porque al final de todo, Dios no comparte su gloria con nadie. Ni jura con engaño, verdad total. La boca revela el carácter. El que miente no puede pararse ante el Dios que es verdad. El mentiroso no tiene moral para pararse ante la verdad que es Dios. No puede. Si tú sos mentiroso, lo que te corresponde hacer es arrepentirte de tus pecados. La obediencia rápidamente, versículo 5 dice, Él recibirá bendición y justicia. La justicia aquí no es mérito humano, es la obra salvadora de Dios a favor del justo. Es bendición otorgada, no lograda. Y luego, tal es la generación de los que le buscan. El pueblo de Dios no solamente es una generación que canta, sino una generación que busca su rostro. El verbo aquí es narash, que implica intensidad, hambre espiritual, constancia. Y es que al final de todo, la adoración no es un acto superficial, sino una postura permanente ante el Dios Todopoderoso. Y de los versículos del 7 al 10, la entrada del Rey de Gloria. Alzad, oh puertas, vuestra cabeza. Aquí la escena cambia. Las puertas se levantan. El Rey entra con gloria. No es cualquier rey, es el rey fuerte, poderoso en batalla. Es el león de la tribu de Judá. Está diciendo, puertas, ábranse, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Ábranse porque va a entrar el Rey de Gloria. ¿Y quién es ese Rey de Gloria? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz, pero que también resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre. Puertas, no permanezcan cerradas porque el Rey de Gloria ha resucitado y vive para siempre. No es cualquier rey. El Dios que creó el mundo es el mismo rey que pelea por su pueblo. Su gloria no depende de nosotros. Su gloria transforma a quienes Él llama y santifica. La pregunta no es, ¿quién es el Rey de Gloria? La pregunta es si lo estamos dejando trabajar en nuestras vidas y le estamos dando la adoración correcta a ese Rey de Gloria. Los que estamos aquí, ninguno creo que tiene duda quién es ese Rey de Gloria. Y por eso dirijo la pregunta de esta manera. La pregunta no es quién es ese Rey de Gloria para nosotros. La pregunta es, ¿estamos adorando correctamente a ese Rey de Gloria? Iglesia, abra las puertas de su corazón a ese Rey de Gloria. No solamente lo mencione. ¿Quién es ese rey de gloria para ti hoy? ¿Tu corazón está abierto a su entrada? ¿Le entregas áreas o solo palabras? Si todo es de Él, si Él demanda santidad y si Él es el Rey de Gloria, entonces nuestra respuesta debe ser silencio y rendición en alabanza por aquel que lo dio todo. Alzado puerta a vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Las puertas aquí son personificadas. El gesto de levantar la cabeza es dar paso a un rey victorioso. Y no significa que le estás dando paso para que entre a tu corazón, le estás dando paso para glorificarle. Esto implica reverencia, reconocimiento y sumisión. Y versículo 8 dice, ¿quién es este rey de gloria? Te lo pongo de esta manera. No hay adoración verdadera sin responder esta pregunta. ¿Quién es ese rey de gloria? La identidad del rey determina la respuesta del adorador. La identidad del rey determina la respuesta de ese adorador. ¿Y quién es ese rey de gloria? Luego el salmista responde abajo. Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Ese es el rey de gloria. Dios es presentado como guerrero divino, según Éxodo capítulo 15, versículo 3. Él pelea, Él conquista, Él triunfa y la victoria le pertenece a Él, según nos dicen los evangelios, que Él triunfó públicamente en la cruz del Calvario, versículos 9 y 10. En los versículos 9 y 10 hace una repetición que es muy importante prestarle atención. Cada repetición que nosotros encontramos en la Biblia se hace para llamar la atención de lo que se ha dicho. Cada repetición se hace para llamar la atención del oyente, del lector, a que pare un momento, analice, porque lo que ha dicho es de suma importancia. Y de hecho el coro se repite con mayor intensidad. Jehová de los ejércitos es el rey de gloria. Yahweh Sabaoth. Es decir, comandante de ejércitos celestiales. Soberano sobre ángeles, estrellas, naciones, fuerzas espirituales. Ese es el rey de gloria. Y tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús se cumplió la entrada triunfal, Mateo 21. En Cristo se cumplió la ascensión gloriosa en Salmo 110 y Hechos 1. Y también entrada final, el Rey victorioso en gloria eterna, según Apocalipsis capítulo 19. Quiero dejarte con esto, iglesia. Dios no quiere espectadores. Él busca adoradores con manos limpias y corazones puros. El Rey de Gloria merece, es el dueño de nuestra entrega total. Iglesia, levantemos nuestras cabezas, abramos nuestras puertas, porque el Rey de Gloria ha venido a quedarse con nosotros y está con nosotros. No somos dueños de nuestra vida, tiempo, recursos ni voluntad. El cristiano debe someterse total y continuamente a la autoridad del Rey que reina para siempre. Cristo es el centro de este salmo. El Rey de Gloria es Cristo. Su adoración debe ser siempre dada solamente a Él. Y este Rey un día vendrá por su iglesia. Esperemos que Él nos encuentre con las puertas abiertas para que pase y nos pueda llevar Oramos al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias. Porque tú quieres enseñarnos a siempre recordar quién es este Rey de Gloria. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Permítenos, Señor mío, ser hacedores de este Rey de Gloria. Hacedores de tu palabra. Hacedores de lo que tú nos has enseñado. Guarda nuestro corazón de cosas vanas, nuestra lengua de comentarios torpes, nuestro oído de no escuchar cosas vanas, nuestro corazón que sea edificado. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Iglesia, vamos a